Estábamos viendo al final de la clase de la semana pasada que, por supuesto, en todas las epístolas hay una relación muy estrecha entre la situación de los lectores y la finalidad de la epístola que les va dirigida. Y, por supuesto, en el caso de Hebreos, esta es la situación. Estábamos mirando un poco la situación espiritual de los lectores y casi sin darnos cuenta estábamos ya entrando en la cuestión de cuál era la finalidad de esta epístola. Hoy seguimos con esta pregunta y seguimos contestándola, al menos inicialmente, por seguir investigando la situación espiritual de los lectores. Y concretamente, el porqué de este gran peligro de apostasía, de dar marcha atrás, de renunciar a la fe que ellos sufrían en estos momentos. ¿Qué es lo que había contribuido a esta actitud de parte de los lectores, de los primeros creyentes, o estos creyentes hebreos? Voy a proponer 7 razones. Cada una de ellas es de peso, es decir, cualquiera de estas situaciones es motivo de desánimo, de depresión, de sentimientos de duda, de inseguridad. Pero cuando tienes la combinación de las 7 razones, comprendes que verdaderamente nuestros hermanos hebreos del primer siglo tenían que confrontar situaciones muy difíciles a fin de seguir adelante en su fe. Así que en absoluto es con una actitud de tirarles piedras que vamos a estar examinando su condición espiritual. La primera razón que podríamos aducir es el hecho de lo que podríamos llamar la demora en la segunda venida de Cristo. Evidentemente no hubo tal demora, porque el Señor tiene su momento designado. Pero seguramente para muchos de los primeros cristianos parecía una demora, porque ellos estaban convencidos de que de aquí a muy pocos años el Señor iba a volver. Dentro de la misma epístola a los hebreos nos encontramos con esta frase: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y esta es una frase que los creyentes hemos estado repitiendo desde hace 2000 años. Pero estos primeros creyentes literalmente pensaban que Jesús volvería en cuestión de 4 o 5 años. Estaba a punto. Con el paso de los años, entonces, iban preguntando, en palabras de lo que Pedro pone en boca de los incrédulos, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y empezaban a dudar de su retorno. Y supongo que esta duda iba acompañada del agravante de que, como nación, los judíos seguían bajo la opresión de Roma. Y me imagino que muchos de estos primeros creyentes, como los discípulos inicialmente, habrán tenido sus esperanzas puestas en una liberación política y no entendían por qué Cristo no volvía. Por lo tanto, al ir pasando los años, se iban desanimando. La segunda razón por este peligro de apostasía, podríamos llamarlo la añoranza de una religión ceremoniosa. Como judíos, estos creyentes se habían formado en una un sistema religioso caracterizado por lo externo y lo material. Podemos imaginar el orgullo que sentían al contemplar el templo de Jerusalén. El templo que era el centro de su vida religiosa, al que tenían que ir todos los años. Y muchos de los judíos, aún de la diáspora, iban todos los años. El templo con sus muebles muy especiales, únicos, con sus adornos preciosos, con su liturgia, su música majestuosa, sus grandes coros, el olor a incienso y a sacrificios, las vestiduras ricas de los sacerdotes, el tremendo impacto visual de la ceremonia del sacrificio, de degollar un animal delante de todos. Todo se centraba en lo material y lo visible. En esto se habían formado. Pero ahora, al convertirse a Jesucristo, todo esto desaparecía de su forma de cultos, porque los cultos de los cristianos eran íntimos, sin signos exteriores especiales. Como mucho podían mirar, que querían mirar algo, los elementos de la Santa Cena, el pan y el vino. Pero ¿qué eran estas cosas en comparación con toda la riqueza de símbolos y de ceremonias en el judaísmo? En Madrid teníamos un buen amigo que se convirtió. Probablemente os he contado su historia, pero viene al grano, al caso. Era un joven del estamento más adinerado de la ciudad, además de la nobleza. Había sido del Opus, se levantaba a las 5 todas las mañanas para sus ejercicios espirituales. Tomaba muy en serio las penitencias. Cuando se casó fue en los Jerónimos, donde se casó la familia real, en Madrid. Yo fui testigo en su boda, es la única vez en mi vida que me he vestido de frac. Y allí estábamos delante, todos los testigos, cada uno con una mesa como de este tamaño más o menos, sentados delante de todo el mundo, en medio de una ceremonia muy impresionante. Y yo recuerdo que después de un par de años de haber sido creyente, él me dijo: tú no puedes imaginar la grandeza del cambio. Es como si yo hubiese sido formado como príncipe en un palacio, con criados por todas partes, acostumbrado al lujo, a los detalles más preciosos en todo momento, y de repente me encuentro sin todo esto y descubro que estoy en el establo con Jesús. Y yo creo que este es el mensaje de Hebreos. En palabras del capítulo 13, salgamos de la puerta, salgamos del campamento para unirnos con Cristo. Nos encontramos ahora solo con Jesucristo. Todo el sistema anterior, todo su simbolismo, toda su riqueza de detalles, ahora se centra en Jesucristo, y tenemos a Cristo. Y si hemos entendido el mensaje del Evangelio bien, decimos de todo corazón: teniendo a Cristo, tengo mil veces más de todo lo que tiene esta religión de ceremonias. Pero qué difícil es comunicar esto a personas que viven por lo material, por lo que les entra por los ojos. Para muchos, los factores externos, los detalles visibles, cuentan para mucho. El mundo mide las cosas por su impacto visual, su riqueza, y esto puede influir mucho en nosotros. Seguramente la gran mayoría de nuestros compatriotas ni les pasa por la mente pensar que la Iglesia evangélica podría ser una alternativa en cuanto a religión para ellos, sencillamente porque es tan obvio, solo tienes que poner la televisión y lo ves enseguida, es tan obvio que el catolicismo es una religión con cal, una religión, ¿me entendéis? Con todas las cosas bien organizadas, con pies y cabeza, mientras en cambio nuestras pequeñas capillas, que son, yo recuerdo la primera ocasión que este mismo amigo de Madrid fue conmigo a una iglesia evangélica, claro, era en un bloque de pisos, y al ir por la puerta me dijo, pero esto es una iglesia, una iglesia esto, tan pobre. Y el mismo aspecto material de lo que tenemos puede desconcertar a muchos. Seguro que muchos de estos judíos decían, pero veamos, ¿dónde estamos? Nosotros ahora nos encontramos en reuniones en casas. ¿Esto qué es en comparación con la gloria del templo? Seguro que esto que es nuevo no puede ser mejor que lo pasado, porque solo hay que mirar las apariencias. Y por lo tanto los judíos empezaban a avergonzarse de la sencillez de su fe. Se olvidaban de que muchas veces la ceremonia puede ser un sustituto barato de la sinceridad, de la autenticidad espiritual, y que la pompa puede ser más bien signo de superficialidad o de protagonismo humano más que de auténticos valores espirituales y divinos, ¿no? Pero allí está, tenían este problema. El tercer factor que tenían que afrontar era una encrucijada histórica que les tocó vivir. La encrucijada del judaísmo y del cristianismo. Durante la primera época de la Iglesia cristiana, cuando los creyentes eran mayormente judíos, supongo que les habrá parecido que solo sería cuestión de tiempo y sus hermanos en la carne verían la luz, reconocerían que Jesús era el Mesías, y entonces Jesús volvería y establecería el imperio hebreo con la salvación masiva de la nación. Desde luego, al principio de la Iglesia cristiana y durante muchos años, si estudiamos el libro de los Hechos, los creyentes hebreos, los cristianos, seguían utilizando el templo como lugar de reunión. No se nos dice muy explícitamente lo que opinaban en aquellos momentos de toda la ceremonia de sacrificios que se realizaba dentro del templo. Posiblemente algunos los tomaban estos sacrificios como como reflejo del gran sacrificio de Jesucristo y probablemente no veían demasiado mal en ello. Desde luego utilizaban los atrios del templo para reunirse. En esto no había nada de extraño porque ya había bastante división entre los judíos. Ya lo vemos en los evangelios, los conflictos entre saduceos, fariseos y otras sectas dentro del judaísmo. Y como consecuencia había habido una proliferación de sinagogas, cada cual de una tendencia diferente. Y sin embargo, todos tenían en común el templo. Y por lo tanto, en la situación local, a lo mejor no podían reunirse todos juntos. Pero cuando iban a Jerusalén, sí. Inicialmente, pues, los cristianos hebreos seguían asistiendo al templo, hacían el peregrinaje cada año si vivían fuera, y parecía que profesar fe en Jesucristo no representaba ninguna necesidad de una ruptura ni con el templo ni con la nación. Sin embargo, también en esto iban pasando los años. Jesús no volvía. Los demás judíos, lejos de entrar en razón y convertirse, aumentaban persecución contra la iglesia. La convivencia armoniosa de los dos grupos, de los cristianos y de los judíos, dentro del templo, se hacía cada vez más insostenible. Y por supuesto la oposición férrea de los principales sacerdotes de Jerusalén contra la iglesia habrá provocado una tremenda polarización en este sentido. Y ahora los creyentes hebreos tienen que plantearse por primera vez la cuestión de su propia identidad. Siempre habían sido cristianos y judíos, pero ahora tenían que decidir si iban a ser cristianos o judíos, porque no podían seguir siendo las dos cosas a la vez. No podían a la vez creer en el sacerdocio de Jesucristo y en todo el sistema sacerdotal del judaísmo. No podían creer en la suficiencia del sacrificio de Jesucristo y mantenerse vinculados a un sistema de sacrificios animales, sistema invalidado ya por la cruz de Cristo. Tenían que elegir. Estaban en esta encrucijada. No es la primera vez en la historia de la Iglesia que un grupo de creyentes ha descubierto que la gran prueba de su fe, lo que va a determinar si realmente han creído o no, no ocurre en el día de hacer profesión de fe, sino muchos años después. Supongo que algunos de nosotros podríamos dar testimonio de lo mismo, de algunas maneras. Naturalmente, esto de tener que definirse iba complicado por otros factores. En cuarto lugar, pues, la tremenda vinculación emocional que estos creyentes tenían al judaísmo. Nada más empezar a perfilarse la necesidad de definición, soy cristiano o judío, y de ruptura, si soy el uno, no puedo seguir siendo el otro. Nada más empezar a perfilar esto, podemos imaginar que muchos creyentes empezaban a acusar fuertemente estos vínculos emocionales que les unía al judaísmo. Vínculos sentimentales, vínculos nacionales, vínculos doctrinales. Y como consecuencia se habrán ido planteando ciertas preguntas. Si la mayor parte de los sacerdotes han rechazado el Evangelio y lo rechazan con cada vez más firmeza. Pues por algo el Señor puso doctores en su iglesia, en su pueblo. Si estos doctores dicen que el Evangelio de Jesucristo es falso, ¿quiénes somos nosotros, pobres creyentes sin letra, sin conocimiento, para poder decir lo contrario? Puede tener razón una minoría que no tenga la aprobación ni de los teólogos de Solera del país. Podemos imaginar que esto hay el factor emocional muy fuerte de que casi todos ellos tendrán familiares que no son cristianos, familiares que les irán diciendo: ay, lo que has hecho, a ver si vuelves. Piensa en el templo, piensa en lo que has dejado atrás. Hay dentro de ellos, por supuesto, este anhelo de mantener la unidad de la nación. No quieren ser motivo de división, de discordia dentro del pueblo. Y aparte de todos estos factores sentimentales, había también argumentos doctrinales de mucho peso a favor del templo y del sistema religioso del templo. Porque ¿de dónde venía el templo? ¿No tenía el sistema sacerdotal y sacrificial su origen precisamente en Moisés, en la ley de Dios? ¿No había dicho Dios, cuando hizo pacto con los padres, que su pacto era eterno? El primer templo no había sido construido por el mayor de los reyes en poder político, Salomón, sobre la base del mayor de los reyes de Israel en cuanto a su carácter y gloria personal, David. Y estos eran hombres de Dios. No eran las mismas escrituras dadas por Dios las que marcaban cómo tenían que ser los muebles y las vestiduras dentro del templo. Sus propios antepasados habían dado la vida luchando por mantener el templo y el sistema del culto levítico. Por lo tanto, si ellos rompían con el templo, pues parecía una traición a sus antepasados, un menosprecio de las Escrituras y una desobediencia a lo que la ley de Dios claramente enseña. Y sin duda fue con argumentos como estos que sus familiares y sobre todo los líderes de los judíos intentaban socavar la fe de los cristianos y hacerles volver al redil del judaísmo. Y muchos creyentes, en vez de comprender que todas estas cosas del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento y continuidad precisamente en el Señor Jesucristo, y por lo tanto en el sentido íntimo no es cuestión de una ruptura. Al contrario, quienes están verdaderamente rompiendo con todo lo que significa de verdad el sistema del Antiguo Testamento son los judíos precisamente. Porque cuando dejas la sombra, porque ahora ha llegado la realidad, por supuesto, la sombra queda asumida dentro de esta realidad que ha llegado. Y si niegas la realidad, a fin de poder aferrarte más a la sombra, ni siquiera te estás aferrando verdaderamente a la sombra, porque la sombra solo es válido en virtud de la realidad que ahora estás negando. En vez de comprender todas estas cosas, pues, los creyentes estaban en peligro de dejarse presionar por el peso de lo literal, lo visible, unido a aquellos resortes sentimentales, nacionales y religiosos que sus compatriotas sabían muy bien manejar. En quinto lugar, la lejanía de los hechos del Evangelio. El paso del tiempo desde la ascensión de Jesucristo no solo hacía desvanecer mucho las esperanzas de un pronto retorno del Señor, también iba diluyendo el paso del tiempo el impacto inicial del ministerio de Jesús en el recuerdo de los creyentes hebreos. Quiero decir con esto que, aun reconociendo que, como hemos visto, el capítulo 2, versículo 3, parece indicar que estos hebreos, estos creyentes hebreos en concreto, no habían conocido personalmente a Jesucristo, sino que habían recibido su enseñanza de parte de los apóstoles, es muy probable que algunos de ellos sí que habían tenido ciertos contactos de una forma más o menos directa con los acontecimientos de la vida de Jesús, a través de familiares, a través de sus visitas a Jerusalén cada año, a través de la naturaleza tan estrechamente vinculada de la comunidad hebrea en aquel entonces. Y aun si esto no fuera cierto, sí que lo es, que habían recibido el Evangelio en el primer fervor del testimonio apostólico, cuando los apóstoles podían contar historia tras historia de cómo había sido Jesucristo, cosas que él había dicho, milagros que él había hecho, muchos de los cuales no quedan registrados siquiera en nuestro Nuevo Testamento. Tenían este privilegio de conocer el Evangelio en un momento que todo era nuevo y todo había dejado un impacto tremendo en los primeros testigos, los apóstoles. Y claro, se habían convertido en medio de este fervor, y el mismo fervor era la garantía de la autenticidad de los hechos. Aquí había apóstoles dispuestos a poner su vida, diciendo: no podemos retractar de lo que hemos visto, somos testigos, son hechos, no los podemos negar. Claro, todo esto había dejado un gran impacto en ellos. Pero ahora, estos hechos de la vida de Jesús, que hubiesen sido vistos por algunos de ellos directamente o vividos a través del testimonio apostólico, estos hechos quedaban cada vez más lejos. Retenidos fielmente en la memoria de muchos, pero con un impacto ya muy menguado en la congregación en general, porque ahora iban surgiendo nuevas generaciones, hijos de creyentes, nietos de creyentes, que ellos escuchaban a segunda y a tercera mano estos mismos hechos. Pero algo de este primer impacto se iba perdiendo. En sexto lugar, uno de los puntos más importantes, el crecimiento del Evangelio entre los gentiles. Este tiene que haber sido para muchos creyentes hebreos un golpe muy duro, una realidad muy, muy difícil de aceptar. De hecho, sabemos que todo un sector de la Iglesia no lo aceptaba. y que iban tras Pablo persiguiéndole en su obra misionera, insistiendo en que estos gentiles tenían que hacerse judíos antes de poder convertirse a Cristo. Los judaizantes tenían que cumplir con los requisitos de la ley, además de creer en Cristo. Recordaréis que a pesar del mandato muy, muy claro y explícito del Señor Jesucristo de ir a predicar el Evangelio en el mundo entero, los primeros discípulos se habían resistido a la incorporación de gentiles en la iglesia. Todo un apóstol Pedro, después de haber escuchado las palabras del Maestro, necesita toda una visión dada por Dios y el derramamiento incuestionable del Espíritu Santo sobre Cornelio, a fin de poder aceptar que verdaderamente Dios acepta a gentiles. No le entraba en la cabeza. Y si todo un Pedro, con su ventaja de haber escuchado las palabras de Jesús, se resistía a aceptar que fuera así, podemos imaginar la tremenda resistencia que había en general en las congregaciones hebreas. El libro de los Hechos nos cuenta muchos detalles de las luchas y tensiones provocadas por esta cuestión. Pero con el paso de los años, se hizo patente que no solo iba a ser cuestión de poder abrir las puertas de la comunidad hebrea. Algunos pocos gentiles, sino que ya se estaban estableciendo congregaciones netamente de gentiles, con pastores y ancianos gentiles. Aquí están estos mocosos que no saben nada, que no tienen el privilegio del conocimiento de la palabra de Dios, que ahora han sido nombrados como ancianos y pastores dentro de las iglesias y pretenden enseñarnos a nosotros, que somos los guardianes de la ley de Dios. Y como colmo de todos estos males, la extensión del Evangelio entre los gentiles ni siquiera era obra principalmente de los 12 apóstoles de verdad, sino de aquel advenedizo Pablo, que decía que era apóstol, pero vayamos a saber, porque con lo que está haciendo, destruyendo nuestro testimonio como pueblo de Dios, ¿cómo puede ser un apóstol auténtico? Además, Pablo, ¿quién es Pablo? Yo ya llevaba 5 años convertido cuando Pablo se convirtió. Yo soy un veterano de la iglesia y tengo mis derechos como veterano y no permito que un novato entre diciendo cómo tienen que organizarse las cosas. Y argumentos como estos seguramente habrán alimentado el temor de algunos de los creyentes hebreos de que su permanencia en la iglesia fuera una traición a la nación hebrea y a todo el concepto bíblico del pueblo de Dios. Y encima de todo esto, porque hasta aquí lo que hemos estado estudiando son argumentos, tanto sentimentales como cerebrales, en contra de la fe cristiana que ellos tuvieron que afrontar, pero además de esto, tenían que sufrir la persecución, en séptimo lugar. En los primeros momentos de euforia, estos creyentes hebreos habrían pasado lo indecible con denuedo, con paciencia, por amor a Cristo. Pero al ir aumentándose estas dudas, estas decepciones, desilusiones, había habido un distanciamiento, un enfriamiento. ya no tenían el espíritu de antes. Y ahora la persecución era afrontada no con valentía, sino con indecisión. Si estás plenamente convencido de tus convicciones, aún así puede ser muy difícil mantenerte fiel en medio de oposición, menosprecio y persecución. Pero si abrigas dudas con respecto a tus creencias, entonces es enormemente difícil mantenerte fiel cuando viene esta tremenda presión de la persecución. Os propongo, pues, seguramente algunos de vosotros podréis pensar en otros factores que podríamos añadir a esta lista, pero os propongo que al menos estos 7 factores habrán contribuido en el estado de ánimo actual de estos creyentes hebreos. Se estaban enfrentando con la mayor crisis de su camino espiritual. Parecía inminente ya la ruptura definitiva de la Iglesia cristiana con respecto al judaísmo. Con el tremendo aumento de iglesias gentiles, ya no se podía seguir contemplando esta convivencia de judíos y gentiles dentro de un mismo supuesto sistema. Por supuesto, esta ruptura definitiva iba a llegar muy pronto, precisamente en el año 70, con la destrucción del templo. Como consecuencia, se sentían divididos en dos. Ellos quisieran haber podido seguir siendo tanto cristianos como judíos, querían seguir creyendo en Jesús, pero no querían tener que pagar el precio de renunciar al templo y a los sacrificios y las ceremonias del templo. Por lo tanto, era necesario aclarar la posición de la Iglesia con respecto al judaísmo, con respecto al templo, con respecto a la liturgia y los ritos del templo. Era necesario animar a estos creyentes, ayudarles a comprender que cuando se comprometieron con Jesucristo no fue en vano, sino que su esperanza sigue siendo firme y segura. Era necesario también confrontarles con las alternativas, hacerles ver que no podían seguir entre dos aguas. Y hacerlo de manera que pudiesen ver la clara superioridad de Jesucristo con respecto al templo y su sistema religioso. Y sobre todo, de ahí los avisos tremendamente serios de Hebreos que ya hemos mencionado, sobre todo era importante que no les quedara ninguna duda acerca de las implicaciones de cualquier renuncia suya a Jesucristo. Si daban la espalda a Jesucristo a fin de volver a los sacrificios del templo, estaban renunciando a la salvación, el único camino verdadero de salvación. Se estaban aferrando a la sombra cuando había llegado la realidad, y por lo tanto, aferrándose a la sombra, ni tienen la realidad ni la sombra, porque la sombra solo tiene significado en la realidad. Era necesario avisarles de las consecuencias de su incredulidad, de que si volvían al judaísmo ya no quedaba para ellos remisión de pecados, esperanza de salvación. Y todo esto lo vamos a encontrar en la epístola. En realidad, con lo que he dicho en estas últimas palabras, hemos resumido, de cierto modo, el contenido de Hebreos. El templo ha de desaparecer ante la superioridad de Jesucristo. Los sacrificios del templo han de ceder ante el cumplimiento suyo en el sacrificio de Jesucristo. El sacerdocio de Aarón ya no puede tener más vigencia porque el creyente tiene un nuevo sumo sacerdote de otro orden. Las aspiraciones del pueblo de Dios ya no deben centrarse en la Jerusalén de aquí, de abajo, de la tierra, en el nacionalismo hebreo, en una patria terrenal, sino deben centrarse como aspiraciones de peregrinos que han descubierto que para poder llegar a la verdadera Jerusalén tienen que salir fuera de la puerta y fuera del campamento, a fin de unirse solamente en el establo con Jesucristo. Y había llegado este momento de decisión. No podían seguir fieles a Jesucristo a la vez estar comprometidos con un sistema que se oponía, en el fondo, a Jesucristo. Antes no se había opuesto. Antes era el anticipo de Jesucristo. Pero habiendo llegado Jesucristo en cumplimiento de este anticipo, el anticipo ya no servía más porque había llegado la realidad. Y por lo tanto, en la medida en la que lo hacían servir, distorsionaban su función. Llegan ahora, pues, a esta gran decisión. ¿Qué van a hacer? Pero si es a estas alturas que tienen que decidirse, ¿qué hemos de pensar de estos lectores? ¿Qué eran? ¿Cómo era de firme su fe? ¿Hasta qué punto habían entendido verdaderamente el Evangelio? Y en cuanto a estos otros que no recibieron la carta porque ya habían dado marcha atrás y habían retornado al judaísmo, ¿estos eran creyentes o no eran creyentes? Lo que evidentemente es claro es que todos ellos, tanto los que recibieron la epístola como los que ya habían dado vuelta atrás en su compromiso cristiano, todos ellos, en un momento determinado, habían hecho profesión pública de fe en Jesucristo. Sin embargo, ser creyente, en el sentido bíblico, implica más que haber hecho una profesión de fe. Lo que decimos con nuestros labios no siempre corresponde a lo que hay en nuestro corazón. Y aun cuando pensamos que lo que estamos diciendo corresponde a lo que hay en nuestro corazón, ¿cuántos de nosotros verdaderamente conocemos nuestro propio corazón suficientemente como para poder asegurarlo? ¿Cuántos de nosotros tenemos suficiente conocimiento propio como para poder determinar en una circunstancia específica el momento de la conversión? Normalmente un momento rodeado de mucha emoción, de mucha euforia. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de desglosar lo que hay en nuestra decisión de emoción momentánea, de presiones psicológicas del ambiente, de un afán de quedar bien con los demás, de un compromiso más bien con la Iglesia que no con el Señor de la Iglesia? ¿Y hasta qué punto verdaderamente hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas? Supongo que todos sabemos que muchas personas se convierten, entre comillas, por necesidades psicológicas, necesidades sociales, por la soledad, porque han descubierto que a pesar de todos sus males, las iglesias suelen aceptar bastante bien a la gente y darles cabida. Y se sienten que por primera vez en la vida, quizás, aquí la gente les acepta. Y por lo tanto, dentro de la iglesia se cristianizan. Se van adaptando a las formas, a la manera de hablar, a la manera de pensar. Pero alguna vez, verdaderamente, ha habido regeneración. Verdaderamente hay fe. Yo creo que es el paso del tiempo el que demuestra esto. Lo que observamos en muchos es que si se han convertido por estas necesidades sociales que he mencionado, pues cualquier desengaño subsiguiente con los miembros de la iglesia automáticamente resultan que se marchan de la iglesia. Entonces automáticamente nosotros nos preguntamos hasta qué punto hubo un compromiso real con la cabeza de la iglesia. Si la primera rabieta con otros hermanos resulta en su marcha, no es más bien cuestión de que se han cristianizado dentro del ambiente social. ¿Acaso su fe ha sido depositada verdaderamente en el mismo Señor Jesucristo? ¿Qué decimos, pues? ¿Estos eran creyentes o no? Si conocéis bien el texto, pues diréis, por supuesto que eran creyentes, porque no solamente habían hecho profesión de fe, sino que el autor habla de ellos utilizando muchas frases que, y palabras que indican que son creyentes. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 29, dice de ellos que han sido santificados. Vamos a leerlo, no hemos leído ningún texto de Hebreos hasta aquí. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El autor está diciendo de esta persona o de estas personas que merecen este castigo, que han sido santificados por la sangre del pacto y que ahora están pisoteando al Hijo de Dios y teniendo por inmunda esta misma sangre del pacto. Pues claro, entonces que eran creyentes porque se dice de ellos que habían sido santificados. Pero os propongo que de hecho es bien posible ser santificado sin ser creyente. No me apedreáis. Una pequeña prueba. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 14, Pablo dice que los maridos incrédulos son santificados por sus esposas creyentes. Esto no quiere decir que se convierten en creyentes de una forma especial por el solo hecho de tener una esposa creyente. Siguen siendo incrédulos, según aquel texto, y sin embargo son santificados. Sus hijos también. Es decir, es posible apartarnos para el servicio de Dios. Vivir conforme a patrones, normas, leyes que corresponden al ámbito de la santificación, de la santidad. Suscribir esta misma santidad. Empezar a comportarnos, en otras palabras, como si fuéramos creyentes. Participar dentro del ámbito del pueblo de Dios. Ser santificados en este sentido, sin haber creído verdaderamente en el Señor Jesucristo. Y hasta tal punto es así que el mismo Señor Jesucristo dijo que iba a llegar el día cuando algunos se iban a presentar ante Él y decirle que, claro, ellos habían profetizado, habían echado demonios, habían obrado milagros, todo en el nombre del mismo Señor Jesucristo. Y Él va a decirles: no os conozco. Ni siquiera la participación activa en el servicio cristiano es evidencia fehaciente de una fe verdadera y de una regeneración auténtica. La fe que salva no es una fe cerebral, no es el asentimiento intelectual a una serie de proposiciones doctrinales. Santiago nos recuerda que aún los demonios creen en Dios en este sentido, pero su fe no les va a salvar. Por supuesto, uno no puede creer sin dar el asentimiento intelectual a una serie de proposiciones doctrinales. Pero la fe es esto y algo más. La fe que salva no es una emoción, no es una euforia, no es lo que has sentido y experimentado en algún momento, porque el mismo demonio sabe fabricar unas emociones y euforias y sensaciones extraordinarias, probablemente mucho más divertidas que las que nos da el Señor. Más bien, la fe en el concepto bíblico participa mucho más del carácter de un compromiso, de una entrega, de un rendirse, de un entregarse todo lo que se es a Jesucristo. Y es una entrega que involucra todo el ser y toda la vida. En cierto modo, la fe es aquella respuesta a la palabra de Dios por la cual el hombre empieza a utilizar esta misma palabra, porque procede de Dios, como fundamento para toda su vida. La fe que salva ha de ser depositada en Dios mismo, en el Hijo de Dios mismo y en la misma palabra de Dios. No en ninguna otra cosa. No en la iglesia, que tu iglesia sea un templo como el de Jerusalén o la típica capilla evangélica, que sea una multitud impresionante, las hordas masivas que salen cuando el Papa hace un viaje, o que sean los 40 miembros que se reúnen en tu iglesia local. No es en la iglesia que depositamos nuestra fe. No nos comprometemos en primer lugar con la iglesia. Es con el Señor que nos comprometemos, si hay verdadera fe. Ha de ser un compromiso total que involucre la vida entera, no solo la mente, no solo las emociones, no solo una parte de lo que nosotros somos. Y la fe verdadera es una fe que florece y se robustece a lo largo de la vida. Os remito a Romanos capítulo 4, capítulo que empieza diciendo que cuando Abraham creyó, la palabra de Dios le fue contado por justicia, y la referencia es muy claramente al primer momento de creer. Pero al final del capítulo 4 de Romanos, Pablo nos recuerda que cuando la fe de Abraham fue probada, él se fortaleció en fe. Y el Señor iba trayendo y permitiendo circunstancias cada vez más difíciles en la vida de Abraham, por las cuales su fe fue aumentada. Y el apóstol añade, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Si hoy no estás creyendo de todo corazón en el Señor Jesucristo, no cuentes con que la fe que profesaste años A te vaya a salvar. La fe que salva va creciendo. Por supuesto, somos débiles. Por supuesto, participamos mucho de la naturaleza de... ¿cómo es la frase? Del pábilo que humea. Pero precisamente cuando Dios se compromete con nosotros, Él es poderoso para mantenernos. El Señor conoce a los suyos. No les suelta. Creo que ya he dicho, no hay libro del Nuevo Testamento que más subraye la seguridad de la salvación que Hebreos. Pero no confundamos la cosa. La seguridad es de la salvación. Previamente tenemos que preguntarnos si hemos creído para salvación. Y justo lo contrario es lo que está ocurriendo, ha empezado a ocurrir entre algunos miembros de la congregación a la cual va dirigida esta carta. Muchos habían profesado fe en Cristo, habían sido bautizados, se habían integrado en la iglesia. Pero el paso del tiempo revelaba la superficialidad y finalmente la inviabilidad de su fe. Según un uso muy flexible de la palabra, habían tenido fe. Pero según lo que la Biblia entiende por ser creyente, es muy dudoso que lo hubiesen sido. Al contrario, una de las características que el autor de Hebreos tiene que señalar en cuanto a estos que han apostatado es explícitamente su incredulidad. De la cual los lectores que todavía no han abandonado la iglesia están en peligro. Pues por definición, uno no puede ser creyente e incrédulo a la vez. Deducimos, pues, que para el autor de los Hebreos, los que habían vuelto al judaísmo nunca habían sido creyentes en el sentido bíblico. Habían profesado fe en algún día. Habían participado de la vida de la iglesia. Habían ejercido dones y ministerios en la iglesia. Pero no habían creído en la intimidad y totalidad de sus vidas, en la persona de Jesucristo, y como diría más adelante Juan, han salido de nosotros porque no eran de nosotros. Apariencia, pero faltaba lo fundamental. Allí lo vamos a dejar. No hemos llegado todavía a la finalidad de la epístola, pero casi.